Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
¿Cómo va? Muy bien. En este inicio de 2026, con todo.
Con todo. Hoy, la verdad, hablando de cosas no tan alegres. Bueno, nunca en realidad hablamos de cosas alegres, ¿no? Acá, la verdad que nunca, pero hoy...
Nos apasiona entender por qué pasa lo que pasa también.
Claro.
Y si se puede evitar. Siempre vamos a ese punto.
Y en la pata judicial yo voy a estar hablando. Se viene un nuevo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa.
Mañana mismo.
Exactamente, que tiene a 8 chicos, bueno, ya no son tan chicos, pero a 8 hombres condenados, 5 de ellos a perpetua y 3 a 15 años de prisión, porque no midieron las consecuencias de sus actos.
Justamente, 6 años han pasado desde aquello y en 6 años... hablando y produciendo este espacio que se llama Ecos Criminales, nos dimos cuenta de que siguieron pasando cosas así. Por eso, en la primera media hora, y enganchando el crimen de Fernando Báez Sosa como hito, como un antes y un después, todos los episodios que hubo similares, que también terminaron en homicidio, y el análisis de cuál es esta conducta. Hoy, en la primera media hora, patotas, la violencia organizada, más que nada entre los jóvenes, aquí en el programa, que está por todas las redes sociales.
Sí, por supuesto.
Por todos lados.
Por todos lados. Estamos cada vez. Esta comunidad va creciendo,
sí,
¿eh?
Claramente.
Semana a semana, año tras año, porque esperemos estar muchos años haciendo Ecos Criminales, a pesar de que estamos contando cosas malas. Pero bueno, si podemos poner nuestro granito para que empiecen a disminuir al menos, sería genial. Y para aquellos que nos quieran seguir, lo pueden hacer en X, @nacionalam870, al igual que en Instagram. Si quieren dejarnos algún tema que les gustaría que tratemos, ponen el hashtag ecoscriminales y ahí nos dejan. A nosotras nos encontrás también en X, Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @marchese_lourdes. Pero también nos pueden visitar el podcast, ¿no?
Exactamente. Si entras a radionacional.com.ar, ahí buscas Ecos Criminales y te da el enlace directo a Spotify. Y si no, directamente en Spotify, estamos como Ecos Criminales y ahí tenés capítulo por capítulo, modalidades delictivas y también los casos emblemáticos de la historia criminal argentina.
Perfecto.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy, patotas, la violencia organizada. En la Argentina, los ataques en poblado o en banda, o lo que conocemos como ataques en patota, representan una forma de violencia organizada que fue escalando en estos últimos años y más que nada en entornos juveniles, que es lo preocupante de la cuestión. Desde salidas de boliches hasta colegios. En colegios hemos hablado mucho durante 2025 sobre el aumento de la violencia en los colegios entre compañeros, de los padres hacia los menores y demás, y también en fiestas privadas o fiestas las clandes, que le dicen y que quedaron definidas así a partir de las restricciones por el COVID. Los grupos van atacando coordinadamente a personas que están indefensas e incluso impidiendo que alguna otra persona, un tercero que pasa por el lugar del ataque, lo pueda defender. Claro está que es el asesinato de Fernando Báez Sosa en el año 2020 en Villa Gesell el que marca este hito y revela que puede haber roles definidos en un ataque en patota o en grupo. Están los que golpean y están los que vigilan. Impulsa además esta temática, los debates sobre los protocolos que se utilizan en los boliches, las peleas que comienzan dentro del boliche, la seguridad del boliche privada que dice, bueno, se van afuera y afuera tal vez hasta la policía cómplice y liberando lugares para que sucedan este tipo de ataques. También se empezó a hablar de lo que tiene que ver con la masculinidad tóxica, porque después vamos a hablar esto de la identidad con la masculinidad expresada a través de la violencia, que es lo que se está dando hoy entre los jóvenes, millennials, centennials y demás. Pasados 3 años del asesinato de Fernando Báez Sosa, Zárate volvía al centro de la escena por otros jóvenes que atacaron de la misma forma, pero a 2 menores, a la salida del boliche Z. Había roles, algunos de ellos eran rugbyers, así lo cuenta Marcela, la mamá de una de las víctimas.
La agresión empezó dentro del boliche, Zárate Campana,
sí.
Lejos de Campana, empezó el empujón, agarraron el boliche, los dueños del boliche lo sacaron para afuera. Y Alejo se quiere defender, pero claro, son muchos. de los amigos de Alejo que estaban con él, no podían acercarse hacia Alejo porque no lo podían defender. Cuando Alejo más o menos toma conciencia de lo que está haciendo, vino uno de atrás, lo levanta tipo rugby, lo levanta porque es un muchacho de 25 años y Alejo tiene 17 y es chiquito de cuerpo.
¿Vos sabés, Marce, querida, si el agresor o uno de los 10 agresores de tu hijo es jugador de rugby? No se olviden lo que pasó con Fernando, ¿no? En Villa Gesell.
¿De dónde eran los
rugby? Agresores eran algunos jugadores de rugby, no todos. ¿De dónde eran?
De Zárate.
De Zárate. Claro. Marce, ¿sabés si alguno practica este deporte o no?
Por lo que yo sé, no.
Por lo que ella sabía, no, pero sí. Eran justamente algunos del mismo club al que pertenecían quienes fueron condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. En el año 2024, también en enero, un primero de enero, Tomás Tello, de tan solo 18 años, fue emboscado en Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires, también la costa bonaerense, durante los festejos de Año Nuevo, en un ataque que fue coordinado por una patota de vendedores ambulantes que solían ir todos los veranos a trabajar allí. Hubo una pelea previa, ¿en dónde? En una fiesta clandestina, en donde querían obligar a Tomás Tello, que era quien vivía en el lugar donde se hacía la fiesta, a vender drogas. Se negó, fue perseguido, lo acorralaron sobre la calle 44, lo rodearon, lo golpearon brutalmente y para la fiscalía Damián Copelian, alias El Cope, lo apuñaló en el tórax, le laceró la aurícula derecha y le causó taponamiento cardíaco. Cámaras de seguridad capturaron el asalto, no solamente a la salida de su casa, sino a la llegada a la playa. Cuando llegó al hospital, falleció a las pocas horas y generó la indignación nacional porque se repetía en la costa, se repetía un enero el asesinato de un joven, en este caso Tomás Tello. Hay testigos que vieron todo. Esto es lo que vio Nahuel.
¿Qué es lo que viste, Nahuel?
Ahí cuando le dan la apuñalada ahí a Tomás.
¿Te citó el fiscal?
Sí, me citó. Me citó el fiscal.
¿Quién le dio la apuñalada a Tomás? ¿Lo pudiste ver, Nahuel?
El de remera amarilla, Ochoa. El de remera amarilla.
¿A esa persona ya la conocías previamente?
No, no la conocía.
¿Pero cómo fue la maniobra del crimen? ¿Qué es lo que pudiste observar?
De lo que observé yo fue que lo tenían ahí arrinconado, ahí a Tomás, y no se sabía ahí defender porque le estaban pegando entre tres.
¿Entre tres le pegaban en ese momento y Tomás gritaba, pedía auxilio?
No gritaba y si no podía hacer nada, si lo tenía.
¿Intentaste ayudarlo?
Sí, yo intenté ahí ayudarlo.
¿Viste exactamente el momento de la apuñalada de este hombre de remera amarilla de apellido Ochoa?
Sí, vi justamente cuando le daban la apuñalada acá en el pecho. Era así, era un cuchillito de alpaca.
¿Un cuchillo de alpaca de 20 centímetros aproximadamente?
Sí, de 20 centímetros.
Son 7 los imputados que van a juicio y en el Tribunal 2 de Dolores. Damián Copelian, como autor material de homicidio agravado por alevosía, Gonzalo Brandán, Roberto Ochoa, Carlos Amestoy, Lucas Carrillo, Alexis González y Dylan Alexander Morel, partícipes necesarios. ¿Por qué? Porque eran los que se aseguraban de que Tello no pudiera ser defendido. 5 están con prisión preventiva, otros 9 fueron sobreseídos por falta de pruebas. Las golpizas se repitieron en Pinamar en el verano de 2025. Hubo ataques también en Ciudad Evita. Se extendieron a las salidas de los colegios. Empezaron a verse patotas femeninas por celos o bullying. Te lastimo por linda, te lastimo por haberte metido con mi novio. Entre mujeres a las salidas de los boliches también se dio esto. Por otra parte, más allá de que los casos son los más conocidos en la provincia de Buenos Aires, esto se repite, digo, por ahí tiene casos aislados ha habido en Mendoza, en Santa Fe, en los centros urbanos, más que nada en las ciudades importantes del país se han dado ataques de este tipo. El de Fabricio se da en San Miguel, también provincia de Buenos Aires, un soldado voluntario del ejército que sale a bailar con amigos, que tiene una escaramuza dentro del boliche, lo sacan afuera, la policía interviene e incluso dispara con postas de goma. Lo que no se sabe todavía es por qué a la banda que había atacado a este chico Fabricio dentro del boliche, pero luego liberan la zona y son atacados nuevamente. Escuchá cómo lo contaba Fabricio.
Salimos a bailar con dos amigos míos, ¿no es cierto? Yo hace rato que no salía, salimos a divertir un rato. Y nada, cuando salimos ahí cuando terminó lo que vendría a ser el boliche, hubo un disturbio ahí con otros chicos, se ve. Y nada, después a la salida, como nos vieron que éramos pocos, las personas estas no quisieron agredir. Y bueno, en lo que fue toda esa situación, ahí intervino lo que vendría a ser el personal este, que no se sabe si son policías o qué. Y bueno, primero los espantan, digamos, empezaron a disparar con sus armas, que tenían posta de goma, se ve. Y los chicos estos se fueron. Después, cuando nosotros nos estamos yendo, ya nos encontramos cerca del auto, que debe ser una cuadra pasando el boliche ese. Ya cuando estamos por subir al auto, miramos hacia atrás y se veía los mismos chicos estos que ya venían y eran más, digamos. Se ve que fueron y buscaron más personas para venir a agredir, no sé, porque se ve que habrán quedado con lo que había pasado en la entrada.
En agosto de 2025 también un joven sufrió fractura de cráneo en una fiesta por un malentendido grupal. Y en julio, Guido Ruiz fue víctima de un intento de homicidio en Colón, provincia de Buenos Aires. Uno de los principales imputados es Gino Anzalone, hijo de un diputado que estuvo incluso prófugo durante 2 semanas después de este hecho, una violencia organizada que implica grupos de más de 3 personas. La fiscal del caso en Colón, en donde Guido Ruiz, de tan solo 17 años, resultó con lesiones graves, no gravísimas, pero la fiscal imputa un intento de homicidio, es Magdalena Brandt. Ella expresó su preocupación por la falta de denuncias y aún así el aumento de casos.
La verdad que es preocupante la situación. Pasa que por ahí inclusive no se denuncian estos hechos. Ocurren en la madrugada y si no fueron sorprendidos por el personal policial que anda de vigilancia, digamos, en el pueblo, o la guardia urbana que nosotros tenemos, por ahí los mismos chicos deciden no denunciar.
Daniel Egea es psicólogo especializado en clínica infanto-juvenil y con él vamos a abordar esta problemática, porque más allá de que a veces mayores de 30 o 40 participan de este tipo de emboscadas, se da en la mayoría de los jóvenes y esta reacción violenta y la coordinación de la violencia. Daniel, bienvenido a Ecos Criminales. Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos, te damos la bienvenida.
Hola, bien. Buenos días. Yo lo escucho muy bien, de cortado, pero más o menos entendí la pregunta. Vos me decías de la violencia en los adolescentes.
Sí, la organización de la violencia y estos ataques en Patota, que a partir del caso de Fernando Báez Sosa se fue replicando y al no haber una justicia rápida, como que no se entendió, ¿no? No hubo ahí una manera de corregir esta actitud y ha habido un aumento, un incremento de los casos de ataques en Patota que también han terminado en homicidio, como el caso de Fernando Báez Sosa. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué se organizan así violentamente?
Hay que tener en cuenta siempre en contexto temporal. En este tiempo y en nuestro país hay mucha violencia, sobre todo desde arriba. Y todo esto los chicos funcionan por identificación. Y la identificación la muestra después en notarse. Después, cuando es en Patota, ya Freud decía en la psicología de las masas que este mecanismo es donde hay un líder y los que siguen al líder de alguna manera pierden la individualidad. O sea, la capacidad que es estar en el centro de funciones ejecutivas, en el lóbulo frontal, sobre todo la inhibición de la impulsividad y el pensamiento lógico, se pierde y empiezan a seguir de manera identificatoria a lo que hace el líder, sin cuestionarse las acciones. Entonces viene ese fenómeno de cuando es en Patota, no se tiene tanto la noción de la responsabilidad de lo que se está haciendo. Tal vez estos mismos chicos que en Patota hacen estas conductas, en forma individual, no las lleguen a hacer. En todo caso, el líder puede ser que haga algo similar, pero los que lo siguen difícilmente lo hagan cuando están solos.
¿Y cuáles son los factores, Daniel, en torno a organizar este tipo de acciones violentas y criminales?
Hay una cuestión que pasa por la insolvencia en el adolescente, en lo que es y en lo que debe ser. Generalmente necesita probar cada minuto, cada segundo, que es fuerte, que tiene poder, que de alguna manera las cosas a él no le pasan. Y por eso es que se tornó violento.
Ahora, en general estas cosas pasan en grupo, ¿no?
Bueno, hay una cuestión, no escuché bien la pinta, pero más o menos entiendo que viene por acá. Hay una cuestión de estos tiempos también que tiene que ver con la cantidad de horas que los chicos están frente a las pantallas.
O sea, eso iba.
Mucho menos capacidad de socialización, de interacción, de inteligencia interactiva con el otro. Sí, hay de alguna manera un aislamiento, pero debo fortalecer cuestiones que son individuales y muchas veces desacertadas. Sobre todo, cuanto más tiempo estás frente a las pantallas, aislado de la vida social, mucho más grave va a ser las consecuencias.
Claro, quería consultarte respecto también, digo, uno de los factores claramente es el consumo de alcohol y sustancias ilícitas, ¿también operan en esa actitud violenta y en la organización de la violencia?
Bueno, sabés que el alcohol les inhibe totalmente, entonces todo lo que es estar en patota más el alcohol es una sumatoria trágica, porque fallan los límites inhibitorios por completo. Tal vez al otro día se den cuenta esa persona que te mandó una macana, pero ya al otro día es tarde. Entonces, son varios los factores que coexisten para esto, pero bueno, siempre tenemos que retrotraernos a la infancia, la primera infancia, a la forma de educación que han tenido, a los mensajes parentales, porque todo lo que papá y mamá hablan en la mesa, los chicos lo escuchan y lo asimilan, y lo notan, lo ven como lo correcto, lo que hay que hacer. Cuando se está viendo un noticiero y hay algo que a uno no le gusta y lo comenta en voz alta, bueno, todo esto el niño lo va recibiendo y van construyendo un esquema contextual donde las respuestas van a ser parecidas a las del papá y mamá, pero porque mamá lo dicen en la mesa, él lo va a decir en la escena, en el lugar.
A mí, vos sabés que me impresionó mucho el documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, el testimonio de los padres de los condenados, en donde todo el tiempo decían, yo sabía que se peleaban, pero como no llegaban golpeados a casa, no hacía nada. Claro, eran los que golpeaban.
Claro, claro. Bueno, por eso siempre hay, digamos, señales de alerta. Cuanto más pequeño es, más importante es la señal que uno tiene que parar y corregir. Pero a veces los papás, las mamás, con todo el vaivén de las actividades, se van, se vienen, que hacen cosas, tal vez lo dejan pasar o lo delegan en otra persona. Pero es importante que haya mucho diálogo, que los ideales pasen por respetar al otro, por avanzar, pero por respetar al otro en principio. Que muchas veces no pasa. Sobre todo en ciertos tipos de familia, ¿no?
Bueno, pero hoy lo que pasa es que los padres no dan el ejemplo a los hijos. Estamos asistiendo a un montón de casos de padres que van a las escuelas y golpean a los docentes porque no les gusta tal calificación o que los haya retado. A los propios menores van y los agarran de los pelos.
Fíjate que un poco volvemos a lo que te decía al principio. O sea, es la temporalidad de este momento donde hay mucha agresión, sobre todo agresión verbal, desde el entorno. Entonces, de alguna manera, empieza algunas personas que tal vez por no tener una característica de personalidad muy bien consolidada, por tener cierta labilidad emocional, enseguida toman esto y lo representan. Yo me acuerdo de la película El Joker, donde este tipo, que era el guastón, el Joker, termina teniendo un montón de seguidores, puede hacer cosas totalmente antisociales, y la gente se pone antisocial, porque cuando termina la película están rompiendo los autos, están haciendo un montón de cuestiones que no tienen que ver con la convivencia. Y bueno, y esto es un poco lo que se está viendo ahora a mi criterio, tal vez es equivocado.
Daniel, ¿podríamos decir que en la etapa anterior se naturalizó la violencia y hoy por hoy hay una identificación con la violencia?
En la primera parte yo no te entendí.
¿Qué digo? En una etapa anterior podríamos estar hablando de una naturalización de la violencia, pero hoy por hoy, en este tiempo, ¿hay una identificación con la violencia?
Sí, totalmente. Es como vos decís. Es como algo natural. Es como algo natural. Hay cuestiones que antes no se veían. Hubo momentos muy críticos, pero por ejemplo, en los años 76 en adelante, uno si era violento o si expresaba su adolescencia con violencia, corría riesgo y era peligroso. Ahora, si es violento, es como que de alguna manera es el modelo que se está esperando para eso.
Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Sí, decime.
No, creo que habría que planificar desde las escuelas todo una cuestión de talleres educativos en torno a evitar la violencia, sobre todo.
¿Vos crees que se puede atacar desde la escuela y podrías decir si hay alguna política a nivel de Estado para poder enfrentar o prevenir este tipo de... Te decía, si vos crees que más allá de la escuela, que es lo que vos proponés, también podría haber unas políticas de Estado en torno a prevenir este tipo de ataques o que siga creciendo la violencia.
En realidad tendría que haber solo una política de Estado tendiente a, de alguna manera, ayudar a los padres a poder transitar estos momentos, pero imagínate una persona que está trabajando 12 horas y que no le alcanza el dinero, llega a la casa, le dicen que su hijo agredió a otros y no puede ir a recurrir a un psicólogo que lo trate, que pueda tramitar todas sus emociones, que pueda inhibir este tipo de respuestas, sino que las posibilidades que tienes son muy pocas. O sea, desde el Estado no hay asistencia en esto.
Claro. Daniel, muchas gracias por esta comunicación con Ecos Criminales.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Un abrazo grande. Era Daniel Egea, psicólogo especializado en clínica infanto-juvenil, acerca de esta violencia organizada que se ve en jóvenes argentinos que se organizan en patotas para atacar en salidas nocturnas o golpizas colectivas a individuos que están solos y que no pueden defenderse. La ley 27.786 define a esta organización criminal como un grupo de 3 o más personas que operan en áreas geográficas fijas con modalidades repetidas. No estaríamos hablando justamente de esta definición legal que por ahí tiende más a explicar homicidios, narcotráfico o extorsiones usando la violencia, sino una manera de organizarse para atacarse entre jóvenes que ha ido increyendo en los últimos años. Pero la calificación en el Código Penal incluye penas de entre 8 y 20 años de prisión, o como en el caso de Fernando Báez Sosa, que es lo que siguen Ecos Criminales, condenas a prisión perpetua.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.